Estás escuchando La Esfera Celeste.
Red Luminous Novae o novas rojas luminosas son un tipo de objetos fascinantes. Detrás de sus estallidos de luminosidad y de su intenso color rojo se esconde la historia de estrellas que colisionan y se funden, de gigantescas nubes de gas y un montón de física. Son objetos escasos que conocemos desde hace poco tiempo, aunque ya contamos con imágenes icónicas de su espectacularidad como el caso de V838 Monocerotis. Nuestra invitada de hoy se ha especializado en el estudio de estos astros y lidera un proyecto que ha recibido el reconocimiento del Consejo Europeo de Investigación y que, por cierto, tiene un acrónimo de los que nos gustan. Nadia Blagorodnova desarrolla actualmente su actividad en el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona y nos cuenta la fascinante física y los procesos que se dan en este tipo de eventos, a medio camino entre las novas y las supernovas. Bueno, Nadia, ¿qué tal?
Ah, muy bien, gracias, Pep.
Oye, no, gracias a ti, por dedicarnos un rato para hacer una cosa que, bueno, nos hace ilusión al charlar sobre cualquier aspecto de la astronomía y la astrofilia en general, pero cuando tenemos la ocasión de contar con una pro como es el caso y de hablar con cierta dosis de friquismo, si me lo permites, de cosas tan concretas como la que vamos a hablar hoy, pues nada, nos hace mucha ilusión. O sea que muchas gracias por pasarte por aquí.
Oh, gracias. Bueno, me encanta hablar sobre mi tema, no hay problema.
Bueno, y a nosotros escucharlo. Y bueno, cuando decíamos un ámbito o un aspecto, o en este caso un objeto o una familia de objetos muy concreta, hoy te pedimos que nos iluminaras, ¿no? Nunca mejor dicho, y perdón por el chiste, sobre un tipo de objetos que son los Red Luminous Novae, ¿no? Al que llegamos porque yo en el fondo te pedí a ver si podíamos abordar la cuestión de las novas enanas, pero bueno, ha sido toda una historia que no interesa a la gente, pero que descubrimos que hay un tema súper interesante y unos objetos que son, como veremos, escasos, son espectaculares, bueno, tienen un montón de características, ¿no?, que los hacen pues muy especiales. Por tanto, si te parece, para arrancar, bueno, para arrancar te pediría que son las Red Luminous Novae, pero antes que nada, porque esto, hablando contigo cuando nos hemos cruzado correos y tal, yo supuse que esto al final eran variables cataclísmicas, porque son objetos que varían en brillo y varían porque se dan cosas que podríamos considerar como cataclísmicas, pero tú me lo pusiste en duda. Por lo tanto, si quieres, podemos empezar por comentar si son o no son variables cataclísmicas y por qué no.
Uh-huh. Ya, a ver, yo diría que hay un poco de discrepancia en cuanto a qué es una variable cataclísmica, ¿no? Hay gente que clasifica supernovas también de todo tipo como cataclísmicas, uh-huh, pero para mí una variable cataclísmica tiene dos cosas que las luminous novae no tienen. O sea, sí que es un sistema binario, o sea, son dos estrellas que se están orbitando, ¿no?, a través de un punto de gravitación, bueno, punto común. Uh-huh. Pero en este caso, o sea, las binarias son un sistema compacto. Una cataclysmic variable es un sistema compacto, un periodo corto, y un componente de la binaria es una enana blanca. Entonces, lo que pasa es que la compañera le está mandando gas que se sitúa en un disco de acreción, ¿no? Entonces, inestabilidades en el disco pueden causar una nova enana, por ejemplo, y si parte de este gas acaba cayendo encima de la enana blanca, la temperatura aumentaría mucho. Entonces, lo que tenemos es una nova clásica, una nova recurrente, donde lo que es la energía de la nova sale de la energía termonuclear de quemar el hidrógeno. Entonces, para mí una cataclysmic variable es eso, es un sistema compacto con una white dwarf, con una enana blanca, y la fuente, digamos, del burst es energía termonuclear, o en el caso de nuevas enanas, pues también es como energía gravitacional y las inestabilidades en el disco, o sea, es acreción. Entonces, como ya veremos, las luminosas de novas no tienen ni una cosa ni la otra, ni son sistemas compactos, ni las dos estrellas básicamente son estrellas normalmente en la secuencia principal. Vale. Entonces, yo no clasificaría las luminosas de nova como eso, aunque sí que es una nova.
Vale, vale, es una nova, no son variables cataclísmicas, es una nova, pero ahora tocaría quizá entender qué es una nova, porque como en el caso de muchísimas cosas en astronomía, nova es una definición puramente fenomenológica, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. A ver, nova quiere decir una cosa nueva, ¿no? Claro. En latín. Entonces, a ver, primero fue inventada por Tycho Brahe en el siglo XVI, cuando descubrió, ¿no?, la supernova en 1572 en la región de Casiopea. Entonces publicó sus descubrimientos en un libro que se llamaba De Nova Stella. Entonces el nombre de nova como algo nuevo, ¿no?, un objeto nuevo en el cielo, entonces bueno, se usó indistintamente para novas y supernovas hasta el 1934, ¿no?, desde el siglo XVI hasta el 1934, donde Fritz Zwicky, él propuso por primera vez el término de supernova, ¿no?, algo aún más brillante que una nova, y allí dijo que eso sería la muerte final de una estrella, ¿no?, y la estrella sería totalmente destruida por esta magnífica explosión, o bien quedaríamos en el centro una estrella de neutrones. Entonces, esa explosión tan magnífica generaría también rayos cósmicos. O sea, en ese paper, Zwicky y Bade fueron los pioneros, ¿no?, de la ciencia de lo que, bueno, hoy llamamos Time Domain Astronomy, que es astronomía en el tiempo, ¿no?, porque él vio la importancia de estos objetos como la muerte, ¿no?, de una estrella, y empezó a buscarlas, ¿no?, con un programa propio suyo. Entonces, claro, este término nova ahora mismo lo aplicamos para cosas que no son totalmente destruidas, ¿no? Como una supernova es una nova, la una nova clásica, por ejemplo, es, pues eso, es gas, hidrógeno que se acumula en una enana blanca y esta explosión termonuclear lanza al espacio a una alta velocidad, por ejemplo, una 10.000ª de una masa solar de esa enana blanca. Entonces, aquí otra vez hay una gran diferencia, ¿no?, entre lo que es una nova clásica y una luminous red nova, porque las luminous red nova tienen una masa que es 10.000 veces mayor, ¿no? La masa que se eyecta de ese sistema es muy, muy grande en comparación a lo que es una nova. Entonces, ahí es una gran fuente de diferencia, sí.
Vale.
Pero son, sí, relativamente nuevas en comparación con Tycho Brahe.
Vale, vale, pero en el ámbito de alguien que, como tú, hace ciencia, o es decir, en el ámbito científico, ¿os ayuda el apellido nova? ¿Realmente llega a poder separar, ¿no?, por cajitas diferentes fenómenos o es muy relativo? Porque es que cuando, bueno, entramos en la naturaleza de los diferentes procesos, nova, a los que nos gusta solo la astronomía observacional, incluso los proyectos PROAM, ¿no?, en los que pues muy a menudo la gente observa y hace fotometría y genera unas curvas de, por ejemplo, novas, ¿no? Uh-huh. Allí hay una casuística impresionante y muy amplia, pero realmente cuando te llegan los avisos, hablan de nova. ¿Esto en el ámbito científico realmente es un lastre o responde a una clasificación que os ayuda a manejar todo esto a vosotros?
Bueno, a ver, yo como estudio objetos que son más raros, cuando yo oigo nova, pues a ver, normalmente lo que quieres es mirar qué espectro tiene, cuál es la curva de luz, para saber qué tipo de objeto es. Y de hecho, de los primeros descubrimientos que se hicieron de Luminous Red Nova, la gente empezó a tomar espectros porque pensaban que serían novas, ¿no? Querían estudiar novas, vieron un objeto con una luminosidad similar a lo que sería una nova en la galaxia, por ejemplo. Entonces tomaron espectros y luego se quedaron muy perplejos porque no se parecía en nada a lo que vieron antes. Uh-huh. Vale. O sea, el primer descubrimiento, de hecho, de una luminous red nova no fue en nuestra galaxia, fue en Andrómeda. Y fue en 1989 que Mike Rich y su equipo de Los Ángeles, de UCLA, estaban analizando la parte central de Andrómeda y estaban tomando espectros de gigantes rojas. Entonces ellos tenían pues sus objetos marcados, ¿no?, en un Finder chart. Entonces vieron un objeto nuevo que era igual de luminoso que el más luminoso de sus gigantes rojas. Y tomaron un espectro y se quedaron un poco, ¿no?, perplejos porque vieron emisión de hidrógeno, vieron un objeto muy, muy rojo. Entonces no podía ser una nova, ¿no?, porque era muy rojo. Entonces, bueno, no fueron más allá, pero el año siguiente hubo otra publicación que, fue un poco más en detalle. Dijo, esto es una nova muy, muy inusual, ¿no? Es muy lenta, es muy brillante, las velocidades son como muy lentas también, ¿no? Quizá es una nova de tipo muy lenta, ¿no? Muy roja, quizá había mucha masa de hidrógeno, ¿no? No eso de una diez milésima, pero por alguna razón rara se había acumulado más masa y por eso se veía más roja. Pero hasta ahí llega el conocimiento, ¿no? Y no fue hasta 10 años más tarde, en 1999, que se descubrió un objeto otra vez, ¿no?, usado como nova, pero descubrió que no lo era. Y era, bueno, es un objeto que se llama V4332 Sagittarius, 4332 Sagittarius. Y vieron que también era muy rojo, velocidades muy, muy bajitas, ¿no?, de unos cientos kilómetros en comparación con lo que serían las novas, que son bastantes miles de kilómetros, de kilómetros por segundo. Entonces, eso fue muy raro, ¿no? Pero esos fueron los primeros objetos. Uno de los más espectaculares fue la nova roja de V838 Mon, ¿no? Entonces creo que esta es una imagen que quizá tenemos en nuestra mente, ¿no?, con Hubble, ¿no?, este objeto tan rojo rodeado por un eco de luz, ¿no?, en una región de formación estelar. Entonces este era aún otro objeto también de estas mismas características que fue descubierto, y entonces, gracias a Hubble y a esas maravillosas imágenes y, you know, la ciencia que nos proporcionó, la gente empezó a tomar conciencia de que ese quizá era un tipo de nova, no exactamente como habíamos visto anteriormente, y que a lo mejor que de termonuclear pues no tenía nada, ¿no? Y bueno, no fue hasta el 2007 que se vio una nova otra vez en una galaxia cercana. Entonces, Sri Kulkarni, que fue mi mentor en Caltech, entonces escribió un paper donde él dijo que eso se llamaría a partir de ahora Luminous Red Nova, y de hecho, mira, se quedó, ¿no? O sea, Zwicky, que también en esos momentos estaba en Caltech, inventó, ¿no?, Supernova, Kulkarni inventó Luminous Red Nova, y ahora, de hecho, bueno, ese es el término que usamos, porque aunque no tenga el mismo mecanismo que una nova clásica, sí que es algo que vemos aparecer nuevo en el cielo, pero es menos luminoso que una supernova. Entonces, por eso nos quedamos con ese término ahora mismo.
Muy bien. Muy bien. Y ahora que comentabas el caso de ese objeto, bueno, pondremos la imagen en las notas del episodio porque seguro que todo el mundo la tiene en la cabeza, pero en el caso de V838 Moon, que es espectacular porque realmente ves una evolución en las imágenes en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y que yo al principio siempre lo había interpretado como que lo que estábamos viendo era una película, no con unos frames evidentemente separados en el tiempo, en los que parecía verse la expansión, ¿no?, del gas y la materia que hay alrededor de la estrella, pero en alguna parte he leído que más que eso lo que vemos es la expansión de la luz atravesando esas distintas capas, ¿no? ¿Cómo sí, funciona sí, esto? Porque lo que me gustaría preguntarte ahora, este rollo de introducción, básicamente era para que nos cuentes un poco sobre sus características observacionales, que es lo que un poco hemos visto en la historia, ¿no?, del descubrimiento de estos objetos.
Sí. Todos estos objetos, sí, como su nombre indica, creo que sí, o sea, el Luminous Red Nova creo que es un buen resumen de las características, ¿no? Son luminous porque normalmente su luminosidad es superior a una nova normal, pero, digamos, estarían por debajo de lo que sería una supernova. Red, sus colores normalmente son muy rojos, especialmente hacia el final, porque el material, bueno, se enfría muy rápido, y es una nova, pues por eso, porque es un objeto nuevo que aparece y de hecho pues la estrella tampoco muere totalmente, ¿no? El sistema aparece, pero luego el sistema está ahí para la posteridad. O sea, no es como una supernova que totalmente destruye la estrella, pero digamos, la estrella se conserva, pero en otro estado.
Uh-huh. Uh-huh. Y en ese caso, esa envoltura de gas que vemos en el exterior, eso, ¿qué tipo de progenitora da consecuencia a una red luminous novae y por qué tiene ese gas que vemos iluminado, ¿no?, en ese proceso de expansión de la luz cuando se da la explosión, ¿no? Porque uh-huh. esa cáscara de gas es súper espectacular, pero es algo que no asociamos a las estrellas en... ¿no?, en general.
Porque... Una estrella sola no, exactamente. No, me gusta que me hagas esta pregunta porque ya, uno de los objetos más fascinantes, de hecho, fue descubierto en el 2008 y también se observó con espectros de alta resolución porque los astrónomos pensaban que era una nova y entonces querían entender más, pero luego publicaron el paper diciendo, eso no se parece en nada a una nova, ¿no? Entonces había unos datos muy clave. Y es que había el survey, no sé cómo se llamaría en español. Un survey de Ogle, que es un survey polaco que estudia microlensing, por ejemplo, que estaba mirando durante bastantes años a una misma región, ¿no?, del centro galáctico para encontrar estos eventos de microlensing. Entonces, esta Luminous Red Nova, que se detectó en 2008, tiene observaciones de archivo de unos 5 o 6 años antes de lo que es la explosión o el burst de la nova. Entonces, ese objeto fue clave para todo el estudio de las Luminous Red Nova porque realmente nos ayudó a entender qué pasaba en ese sistema. Lo que vimos es que durante varios años... El objeto no presentaba una curva de luz uniforme, sino que había como muchos altibajos y el objeto se volvía más brillante. Entonces, los autores del paper clave sobre este objeto, lo que estudiaron fue la periodicidad de esa light curve. Entonces, lo que vieron es que año tras año, el periodo de esa binaria eclipsante, porque eso es lo que causaba las oscilaciones, era una binaria que se estaba eclipsando la una a la otra, esos eclipses se volvían más y más frecuentes. Entonces, el periodo, si tú lo miras, o sea, se vuelve más y más pequeño de forma exponencial. Y entonces, bueno, no llega nunca a cero, pero hay un momento en que lo que nosotros creemos es que esas dos estrellas se estaban juntando tanto que se acabaron fusionando. Entonces, en ese momento hay esta explosión de nova, este gas, ¿no? Básicamente es un gas que formaba parte de ese sistema, sale eyectado al exterior. Entonces, lo que vemos es, claro, como no hay energía termonuclear, hay unas energías más pequeñas, ¿no? Es la rotación de la binaria la que impulsa esta energía, entonces por eso vemos velocidades mucho más bajas, pero también vemos una cantidad de masa eyectada mucho, mucho mayor en estos sistemas y por eso lo vemos también más rojo. Vale. Entonces ya V139SCO o V1309SCO, perdón, es el objeto clave que dio a conocer a todos los astrónomos que de verdad las teorías que decían que las Luminous Red Nova eran stellar mergers era verdad. Entonces era como la confirmación y hoy en día muchos astrónomos aún lo usan como modelo para sus modelos teóricos, para sus simulaciones, para test de otras, bueno, recursos observacionales. Entonces es como nuestro objeto de referencia en este campo.
Claro, claro. Por tanto, y para entender un poco, que sería ya para entrar en el meollo del asunto, entender qué procesos físicos se dan, ¿no?, para que se dé ese comportamiento, por lo que has dicho hasta ahora, tenemos siempre un sistema de dos estrellas que acaban fusionándose y eyectan, ¿no?, una cierta cantidad de materia y de luz, evidentemente, pero ahí pasan más cosas, ¿no? Porque creo que hay, ya que hablabas antes de curvas de luz, hay un comportamiento peculiar, ¿no?, en ciertas bandas, ¿no?, como por ejemplo el infrarrojo, que creo que presenta un pico, ¿no?, a posterior. O... Uh-huh. Cuéntanos un poco, aunque esto sería un poco más observacional, pero sobre esos procesos, ¿no?, y esa secuencia, ¿no?, que lleva a este evento. Uh-huh.
Sí, a ver, todo empieza con una binaria, ¿no? Hay dos estrellas que se están orbitando durante, bueno, al centro de masas. Entonces, normalmente una de las estrellas es la más masiva. Entonces, esa estrella evolucionará más temprano, será la primera en evolucionar y dejar la secuencia principal. Entonces, dependiendo de si la otra estrella está muy cerquita o está muy lejos, puede haber transferencia de masa. Entonces, si, por ejemplo, una estrella como el Sol, ¿no?, cuando se convierta en una gigante roja, pues llegará más o menos a donde está la Tierra, imaginaos si hay un compañero de esa estrella que es tan pequeñita como el Sol, pero a donde está Mercurio, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando la estrella crezca un poquito sin llegar a su tamaño final de gigante roja, se encontrará que tiene un compañero. Entonces le empezará a transferir masa. Pero como esa estrella está en rápido crecimiento para convertirse en una gigante roja, su crecimiento no va a parar por transferir un poquito de masa. Entonces, al revés, ¿no? Cuando transfiere masa, esa estrella aún se va a hinchar más, ¿no?, en respuesta a la pérdida de masa. Entonces va a transferir más masa, ¿no? Entonces se va a hinchar más. Entonces esto es un proceso que incrementa la transferencia de masa de esa estrella a su compañera. Entonces llega un momento, bueno, la compañera intenta, pues, no sé, comérselo, ¿no? O sea, lo acreta de alguna forma, crea un disco de acreción, pero es que no hay manera. O sea, como la primera estrella se hincha tan rápido, o sea, le manda tanta masa, al final el gas acaba alrededor de las dos estrellas, ¿no? Eso es lo que... pasa también en binarias de contacto, ¿no? Hay como un gas que circula entre las dos estrellas. Entonces, claro, no hay que confundir, ¿no?, esta fase, porque en las contact binaries, no binarias de contacto, esa fase pasa durante la vida de la secuencia principal de la primera estrella. Y en este caso ya ha dejado la secuencia principal y se hincha tan rápido, ¿no?, que esta fase de compartir gas no dura casi nada. Porque lo que pasa es que como aún se está hinchando más y más y más, lo que acabará pasando es que parte de ese gas acabará escapando del sistema y, bueno, ese gas tendrá momento angular y bueno, como se escapa del sistema, pues lo que hace es que esa binaria se junte más y más y más y el periodo decrezca. Entonces... lo que pasa es bueno, lo que se llama un runaway process, ¿no?, que tú le das masa, el mama se escapa, la binaria se junta, como se junta aún transfiere más masa. Entonces eso es la fase que creemos que hace que esa binaria también aparezca más brillante con los años, ¿no? B-13/9-SCOPE, por ejemplo, a medida que el periodo se iba haciendo más pequeño, el sistema aparecía más brillante. Entonces lo que creemos es eso, que a medida que la masa escapa, esa masa también queda iluminada por las binarias, ¿no?, por esas tres estrellas. Entonces el sistema parece que la luminosidad se incrementa muy lentamente con los años al mismo tiempo que el periodo decrece. Entonces, bueno, esta fase final, la estrella más pequeña acaba haciendo una espiral dentro de su compañera. Pasan de estar corrotando, es decir, rotando juntamente, y bueno, las capas externas digamos, se separan un poco, entonces la estrella pequeña entra dentro de la estrella grande y transfiere también mucho al momento angular a ese gas que las rodea. Entonces yo creo que una buena analogía es pensar, ¿no? Cuando tienes una batidora, ¿no? Te pones el zumito, entonces, bueno, las verduritas o lo que sea, y aprietas el botón, ¿no? Entonces todo empieza a girar. Entonces, como gira tan rápido, normalmente el líquido se va a las paredes de la batidora. Pero en este caso no tenemos batidora, o sea, no hay pared, ¿no? O sea, ese gas estaba rodeando las binarias por atracción de la gravedad, pero como están girando tan rápido, gana este momento transferencia de momento angular, entonces el gas sale disparado de ese sistema. Entonces es eso, las cantidades de masa que se eyectan, pues eso son 10.000 veces, 100.000 veces más grandes que una nova. Entonces, a medida que ese gas se expande, también se enfría. Entonces, por eso, como la expansión es, digamos, de poca energía comparado con una explosión termonuclear, pues las velocidades son lentas. Como hay mucha masa, nunca vemos el centro de la estrella. Lo que siempre vemos es esa masa que ha estado eyectada y que se vuelve más y más fría. Y por eso también vemos que una vez el óptico decae, lo que se enciende es el infrarrojo. Vale. Entonces, por eso primero vemos el óptico, porque todo está muy caliente, hay mucha fricción, ¿no? hay shocks también en ese sistema. Y una vez esa masa ha sido eyectada de la binaria, pues no tiene otra cosa que hacer que enfriarse. Entonces, por eso lo empezamos a ver en el infrarrojo cercano, después en el infrarrojo medio y después en el far infrared.
Vale. Ahora lo entiendo. Y antes comentabas que a diferencia de un proceso tipo supernova en el que el concepto estrella ya desaparece, ¿no? Porque realmente, estalla todo y no queda ni rastro de lo que en principio es una estructura que define a una estrella. En este caso comentabas que no, pero con el festival de energías y momentos y tal que nos acabas de describir, ¿qué queda ahí? Es decir, estas dos estrellas que se han ido juntando hasta el punto en que una entra dentro de la otra, ¿esto en qué desemboca?
Esto es una muy, muy buena pregunta, porque exactamente esto es por qué debemos estudiar estos sistemas. Porque hay dos opciones, ¿verdad? En una, en que las dos estrellas acaban siendo una de sola, ¿no? Entonces, es una estrella mucho más masiva, pero con un core, ¿no? Con el centro de helio, que es más masivo que para una estrella de esa masa, ¿no? Entonces, esto es un producto de una fusión estelar. Entonces, esto podría explicar por qué, por ejemplo, en algunos clústeres de estrellas, que si consideramos que todas las estrellas nacieron al mismo tiempo, vemos que muchas de ellas evolucionan de la secuencia principal a la misma edad. Pero hay unas cuantas que son más masivas. Entonces, si son más masivas, tendrían que haber desaparecido ya, tendrían que haber explotado como supernovas o otra cosa. Estos serían los blue stragglers. Entonces, claro, un merger product es una estrella que evolucionó lentamente porque eran dos estrellas más pequeñitas, pero en un momento se fusionó, entonces forma una estrella más masiva que no podría existir. Entonces, uno sería el producto de merger. Pero imaginaros que esta transferencia de masa se realiza no donde está Mercurio, pero donde está la Tierra, por ejemplo, ¿no? O sea, el Sol se vuelve gigante roja y se encuentra un compañero a donde está la Tierra. Pues, ¿qué pasa? Pues que esa estrella realmente es una gigante, ¿no? Entonces tiene un corazón bien definido de helio, pero todo el hidrógeno está esparcido con una densidad muy baja. Entonces, un compañero a una distancia bastante más lejana, podría limpiar ese hidrógeno y de forma que no hace falta que se fusionen, ¿no? O sea, iría haciendo esta espiral con su compañero, le ayudaría a quitar la mayor parte de su gas, pero entonces se pararía a una corta distancia del núcleo de la primera estrella. Entonces, eso es importantísimo porque eso significa que ha nacido un sistema binario compacto. Entonces, las cataclysmic variables todas tienen periodos de unas horas, algunos minutos, un poco más, pero son todos sistemas muy compactos y el corazón es básicamente una white dwarf, ¿no? Que es lo que queda del corazón de una estrella que ha sido limpiada de todo su gas. Entonces, esta fase, donde las estrellas estas hacen la espiral, esto lo llamamos el common envelope, no sé cómo sería.
Sí. Bueno, la envoltura...
Envoltura común, sí, gracias.
Correcto.
Entonces, a ver, esta fase es necesaria para crear todo tipo de fenómenos astrofísicos, ¿no? Como las cataclysmic variables, los progenitores de las supernovas tipo 1, X-ray binaries, o sea, hay un montón de sistemas, por ejemplo, las fuentes de ondas gravitacionales también. Todos están en periodos cortísimos y esto es imposible de conseguir si no pasas por la fase esta de envoltorio común. Entonces, en una luminous red nova lo que vemos es ese envoltorio común eyectado del sistema. Entonces, si usamos observaciones para estudiar esa fase, entendemos mucho mejor qué pasa.
Oye, y cuando estabas describiendo, ¿no?, como la compañera limpia, ¿no?, esa zona o se alimenta de ese hidrógeno, de esa capa de hidrógeno poco densa, ¿eso influye en la evolución de esa estrella? ¿Esa realimentación se rejuvenece por el hecho de tener hidrógeno extra o le afecta en alguna forma?
A ver, normalmente sí, ese proceso dura muy poquito. O sea, lo que es la espiral esta de la estrella dura, sí. En el caso de estrellas más compactas, que están más cerca de la secuencia principal, puede durar unos meses, unos días. En el caso de gigantes rojas, claro, tardas más en llegar al centro porque todo es menos denso. Entonces eso puede durar años. Pero sí que influye porque luego, a ver, hay parte del gas que siempre se quedará pues pululando por ahí, ¿no? Entonces, o sea, no todo será eyectado, habrá una parte del gas que seguramente volverá a caer sobre el sistema. Entonces yo creo que la compañera puede acretar un poquito de ese gas, pero no tanto para influir notablemente su evolución.
Vale, ok. Y otra cosa que me choca muchísimo es el concepto de merge, ¿eh? Porque no me cabe en la cabeza como, bueno, no sé, teniendo el referente de procesos tan violentos y tan dinámicos, ¿no?, que se dan en el universo cuando dos estrellas empiezan a montar una fiesta como la que has descrito, que el concepto de que se fusionen en un astro de forma, que supongo que no, ¿eh?, pero de forma ordenada o coherente hasta que acaben siendo un solo objeto, eso realmente ¿Es una aproximación o el resultado lo podemos considerar una estrella? ¿O cómo se da esto? Porque es que me choca, ¿no?, que realmente puedan acabar configurando un solo astro a partir de la interacción de dos y no se vaya todo al traste.
Ya. Bueno, hay simulaciones recientes de esta fase precisamente, ¿no?, que estudia qué haría el producto, ¿no?, de la fusión. Entonces lo que vemos es como las estrellas están orbitando, entonces lo que se genera es un campo magnético muy, muy alto durante esa fusión. Entonces el producto joven de la fusión de dos estrellas tiene un campo magnético muy alto, ¿no? Entonces la estrella pues también está fuera de equilibrio, la estrella bueno se está intentando reajustar. Y lo que pasa es que esta estrella también rotará de manera rápida, ¿no?, porque las dos estrellas están rotando, entonces le dará un extra de rotación al producto final. Pero lo que pasa es que también el campo magnético, hay un concepto que es magnetic breaking, que es, bueno, que básicamente el campo magnético coge unas regiones de gas, digamos, alrededor de del producto este, entonces causa causa la estrella de rotar más lento.
Freno.
Sí, frena, exacto. Uh-huh. Es que me sale en inglés, perdón. Claro, entonces hace de freno, ¿no? Este gas que está ligado a este campo magnético, o sea, no es solo la estrella que rota, sino es la estrella y un montón de gas que rota como un cuerpo sólido con esa estrella, ¿no? Entonces esto hace que se vuelva menos y menos rápido. Entonces unos pocos años, no sé si unos pocos miles de años, que no es muy poquito en la vida de una estrella, ese producto regana el equilibrio, pero con una rotación mucho más lenta comparado con compañeras suyas que han nacido pues en la misma región, por ejemplo.
Vale, lo ordena un poco todo, ¿no? Entiendo.
Bueno, sí, o sea, primero se fusionan, campo magnético alto, pero es lo que causa que vaya de rápido, de rotación rápida a rotación más lenta de lo normal. Y entonces pues la estrella por sí misma se va a reajustar, va a ganar el equilibrio. Entonces, claro, uno de los problemas que tenemos los astrónomos observacionales, por ejemplo, es determinar observacionalmente cómo se vería un producto de una fusión estelar después del equilibrio, ¿no?
Claro.
Entonces hay varias teorías, ¿no? Que, por ejemplo, hay más nitrógeno porque el producto ha experimentado pues como una especie de mixing, ¿no? Porque las cosas se han mezclado bastante, ¿no? Durante el merger. Por ejemplo, tiene más helio, porque entonces son los dos corazones de las dos estrellas que están ahí, ¿no? Porque hay más generación de helio. No sé, hay varias teorías. Entonces, en algunos casos hemos visto también productos, ¿no? Como una nébula, como las nébulas planetarias, ¿no? Al voltán de algo, alrededor de algo que creemos que es un producto de merger.
Vale, pero eso sigue funcionando como una estrella, ¿o es más bien?
Es una estrella normal y corriente, simplemente es un poquillo más rara, ¿no? Tiene un centro más, un núcleo más pesado, tiene quizá una composición química un poco diferente.
Ajá.
Pero sí, no, por eso ese es el problema, ¿no? Que es una estrella normal, o sea, no. No tiene nada que decir, hey, que soy un raro, ¿no?
Claro.
Entonces hay que encontrar ¿no? las pistas, un poco como el Sherlock Holmes, ¿no? Las pistas para decir, oh, mira, aquí sí que ha habido una fusión y estas observaciones me lo dicen.
Correcto. Claro, pues justamente ahí vamos, ¿no? Porque también es súper interesante entender, a ver, ¿cómo narices detectáis esos productos, ¿no? ¿Cómo os las apañáis para poder encontrar esas pistas? Y bueno, y si quieres nos lo puedes contar un poco en los proyectos en los que estás, ¿no? O con tu grupo y cómo estáis intentando encontrar esas pistas, ¿no? O qué surveis. ¿Cómo trabajáis, ¿no? Para
sí, bueno, yo he tenido la suerte de recibir una beca del Consejo Europeo de Investigación, que es una cosa que se llama ERC Starting Grants, que es para investigadores jóvenes dentro de 7 años de su doctorado que quieran hacer un proyecto innovador. Entonces yo propuse un proyecto para hacer observaciones precisamente de Luminous Red Nova como un portal, ¿no? Un portal de realidad para estudiar estos sistemas. Porque el problema es que hay mucha gente, ¿no? que están estudiando esta fase de las binarias desde un punto de vista teórico, desde el punto de vista de las simulaciones, pero siempre hace falta el test de realidad, ¿no? O sea, el V1309 ESCO, ¿no? Eso fue fantástico porque era un único sistema que te permitía estudiar la binaria que había antes, el proceso este de lento, ¿no? de pérdida de momento angular, el periodo que se vuelve más corto, el sistema más luminoso, luego el burst, donde puedes estudiar con espectros, ¿no? Como el gas se eyecta, la composición del gas. O sea, ese fue un evento único. Entonces, el objetivo de mi proyecto es encontrar más objetos de estos, pero en otras galaxias. Nos vamos a otras galaxias porque simplemente, veremos más objetos de estos, ¿no? Hemos visto 4 de estos en nuestra propia galaxia, estamos esperando al siguiente, pero como no aparece, hay más objetos de estos en otras galaxias, entonces es más fácil mirar un poco más allá de la Vía Láctea, ¿no? Entonces mirar otras galaxias a ver si los vemos. Y como ya he comentado, en estos sistemas hay una parte de masa que se eyecta, entonces en los sistemas más masivos hay más masa, y por lo tanto son más luminosos. Entonces algunos de esos son tan luminosos como supernovas poco luminosas. Entonces podemos abarcar un volumen bastante grande del universo cercano para estudiar estos objetos. Entonces, mi proyecto lo que quiero hacer es usar observaciones, pero también combinarlas con modelos de binarias, ¿no? Para estudiar qué tipo de estrella estaba ahí, qué tipo de masas, qué tipo de ratio, ¿no? de masa entre las dos binarias, por ejemplo, qué periodos tenía ese sistema antes de fusionarse. Luego, a detectar esta fase lenta de lo que llamamos el precursor, ¿no? de incremento de luminosidad. Y lo que me gustaría de verdad es encontrar una estrella masiva donde yo pueda medir el periodo. O sea, hacer lo mismo que V139 Scope, pero con un sistema masivo en otra galaxia, ¿no? Donde podemos ver que el periodo se vuelve más y más corto. Entonces, ahora mismo tengo varios colaboradores que lo que hacen son simulaciones de esta fase, ¿no? Tienen binarias, entonces pueden mirar de qué forma el periodo disminuye a medida que el gas es transferido de una binaria a la otra. Entonces eso ya sería fantástico, porque primero de todo entenderemos qué tipo de estrella estaba ahí. Luego veremos el cambio en el periodo y podremos simularlo, ¿no? Podemos hacer una simulación que nos explique de qué forma esa binaria se está transfiriendo masa de esa forma tan inestable, tan exponencial, ¿no? Que nos lleva a la fusión final. Entonces también podemos observarla con diferentes telescopios, ¿no? Lo que es la fase de la explosión, ¿no? del burst. Y la fase final también, o sea, ahora mismo, por suerte, tenemos telescopios maravillosos, ¿no? Como el James Webb, que nos permiten estudiar precisamente la parte esta infrarroja. Y esta parte es muy importante porque también nos cuenta a qué tipo de partículas se están formando ahí, ¿no? Qué tipo de polvo estelar, ¿no? Porque esto es muy importante, ¿no? Y nos permitirá también, por ejemplo, poner un tipo de peso, ¿no? O sea, cómo de importantes son estas fusiones estelares en crear parte de este polvo interestelar que vemos en las galaxias. Entonces, es un proyecto que yo lo llamo como 360 grados, ¿no? Para entender lo que es el Common Envelope, desde lo que es el progenitor hasta la fase final del producto de la fusión.
Mm-hmm. Interesante. Y si lo he entendido bien, por lo que se refiere a las observaciones, fantástico que tengamos el web y otros equipos, pero entiendo que también os apoyáis en datos antiguos, ¿no? De surveys y cosas así, porque si podéis establecer una progenitora en una imagen antigua, luego el hecho de tener esas dos imágenes os permite inferir una secuencia o no va tan por ahí la cosa.
Vas por buen camino. Lo que hemos hecho con mi grupo es hacer un catálogo de Hubble, ¿no? Del Hubble Space Telescope, de galaxias cercanas. Entonces hemos catalogado todas las estrellas que son masivas y que están dejando su secuencia principal para convertirse en gigantes rojas. Como esa fase es tan corta, tarda solo unos miles de años, ¿no? Comparado con una estrella que dura millones, ¿no? Eso es nada, es un microsegundo, ¿no? En la vida de una estrella. Hay muy poquitas estrellas en esa región, ¿no? De parameter space. Entonces, hemos localizado todas esas estrellas y lo que estamos haciendo ahora es conectar ese catálogo con los datos temporales que recibimos de surveys, ¿no? Por ejemplo, en el norte está operando el Zwicky Transient Facility, que hace una cadencia de cada dos noches en dos bandas diferentes. Entonces, eso es genial para detectar todo tipo de eventos, ¿no? Supernovas, novas, estrellas variables, cataclísmicas. Entonces, claro, a nosotros no nos interesa todo, nos interesa pues eso, novas rojas luminosas. Entonces hacemos lo que se llama el cross-match, ¿no? Juntamos la posición de los transients nuevos que han descubierto esa noche con catálogos o bien de galaxias cercanas o bien de esas estrellas progenitoras que ya hemos identificado como posibles estrellas que se van a convertir en mergers de aquí a poquito. O sea, como esa fase dura 1000 años, pues quizá no es mañana, que quizá es en, you know, 1000 años, pero bueno, alguna de ellas que esperemos que sea la nuestra. Entonces, en el sur hay otro survey que está, bueno, que ha estado inaugurado hace unas poquitas semanas, que se llama Black Gem. Entonces, eso va a cubrir el hemisferio sur del dominio del tiempo. Entonces, así vamos a cubrir norte y sur también.
Muy bien. Oye, solo por casualidad, cuando dices que habéis catalogado ese rango de estrellas, ¿de qué número estamos hablando? ¿Con cuántos números de estrellas estáis trabajando?
Bueno, son unas 200.000, más o menos.
Vale, ya me temí algo. Vale. Algo así.
A ver, hay contaminación también de estrellas galácticas y todo eso. Bueno, estamos trabajando en proporcionar una probabilidad, ¿no? ¿Qué probabilidad es que sea una estrella en nuestra galaxia, que sea muy pequeñita pero muy cercana, o que sea una gigante amarilla en una galaxia a 10 megaparsecs? Pues bueno, de momento estamos trabajando en ello.
Muy bien, tela, ¿eh? Súper interesante, Nadia, ¿eh? Esto nos ha gustado mucho. Pues oye, muchísimas gracias por haber puesto luz en estos objetos. Es el chiste fácil otra vez. Me parece súper interesante. Si te parece bien, pondremos en las notas del episodio las referencias a los objetos que has comentado, ¿no? Porque hay alguno que además es muy icónico. Uh-huh. Y también alguna referencia al proyecto que estás liderando y datos tuyos, ¿no? Porque si uh-huh. alguien le apetece seguir esta aventura, pues puede hacerlo. ¿Vale?
Ya. Bueno, yo creo que también es muy fácil acordarse de mi apellido.
Sí, ah, sí. No me he atrevido.
No, yo siempre hago el chiste porque así la gente se acuerda, ¿no? Black or Red Nova, Black or Red Nova.
¡Hola!
¿Sabes? O sea, que yo siempre digo que ese, el tema estaba predestinado.
Naciste para este tipo de objetos, es increíble. No me había dado cuenta. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto va ya para el Nobel, ¿eh?
Ya, bueno, las siglas también de mi proyecto es C-3PO, o sea,
C-3PO.
Vale. Bueno, significa Common Envelope Transients, Progenitors, Precursors and Properties of Their Outbursts.
¿Y ese nombre que lo puso?
Yo.
Yo, claro.
Un acrónimo. Bueno, para los proyectos del ERC tienes que inventarte un acrónimo, y eso fue un día que se me encendió la bombilla.
Qué bueno. Pues todo esto lo vamos a meter en las notas del episodio y en la página. Y oye, te deseamos mucha suerte, y a ver si no... 1000 años no los podemos esperar, pero dentro de 1 año o 2 quizá podíamos volver a hablar y nos pones un poco al día de cómo ha evolucionado todo esto, porque es muy interesante.
Sí, si no, esperemos. Tenemos los dedos cruzados y todos los machine learnings y todos los algoritmos esperando a la siguiente.
A trabajar, muy bien. Sí, sí. Pues nada, nosotros también cruzamos los dedos y de nuevo, muchísimas gracias por venir a contárnoslo.
A vosotros, gracias.
Un placer, gracias, Nadia.
Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.